Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Oyentes de su programa Recordar a Nuestros Maestros, tengan ustedes de mi parte, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, el más cordial de los saludos. Soy también el director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, organización que pretende contribuir a la formación de una juventud, aunque también de cualquier otra persona, que despliegue una reflexión correspondiente con un pensamiento crítico frente a las formas de vida presentes que tenemos tanto en lo personal como en lo colectivo. Agradecimiento también a la Facultad de Ciencias Humanas, de la cual soy profesor, dije, obviamente a la emisora, a los 100.4 del FM, emisora de la Universidad Nacional, que siempre y a lo largo de 14 años ha propiciado que este programa lo podamos llevar hasta ustedes. Agradecimientos a la Corporación Libertad y Democracia, a ilibros.com y a la librería Al Pie de la Letra, que es la que nos da el apoyo material para el desarrollo de algunas de las labores y actividades sociales que adelantamos. Este es el tercer programa que realizo en torno a la figura que servirá de foco referencial para la conferencia del 2 de agosto, a la cual les estoy invitando en la piloto, 6:30 de la tarde, conferencia en la que abocaré el tema Al amor lo roe el fracaso. Y esa figura referencial, decía, es Marcel Proust. Es decir, esa conferencia tratará en una forma orgánica de reflexionar sobre una de las tesis centrales de Marcel Proust, y es que todo amor lleva como un gusanillo en sí mismo desde el comienzo su propia muerte, y que todo amor termina en fracaso, todo amor apasionado, todo amor cruzado por el deseo efectivo. Esa es una afirmación proustiana. La afirmación de los grandes pensadores es para uno pensarla y para uno entrar en un diálogo con él en términos de encontrar elementos de aprobación de lo dicho, o por el contrario, elementos que permitan una objeción. En los dos programas anteriores me detuve a hablar sobre algunas líneas muy generales. Créanme, queridos oyentes, que fue apenas una introducción absolutamente elemental la que hice, porque Proust es mucho más vasto que eso que uno en dos programas puede decir sobre su concepción del amor. Igual acaecerá con lo que voy a hablar hoy, el tema del desamor, que es un tema pues muy proustiano. A Proust le interesa mucho indagar la lógica, los mecanismos, la naturaleza del amor cruzado por el deseo, la pasión amorosa, su génesis, su desenvolvimiento, el misterio de un sujeto que cobra una expresión del amor sobre un objeto muy particular y no sobre cualquier objeto. ¿Por qué? Proust examina eso, pero Proust también relaciona ese sentimiento amoroso que llena la vida de tanta dicha, de tanto encanto, y al mismo tiempo de tanto sufrimiento, porque nos hace muy inestables, porque no hay nada más precario que el sentimiento que se tiene por alguien a quien se ama intensamente, porque de alguna manera es como si cosas fundamentales de nuestra vida estuvieran en manos de otro. Es decir, hay un otro que tiene la potestad de darnos una dicha celestial o, por el contrario, lanzarnos pues al infierno del dolor. Eso no quiere decir que hemos perdido la autonomía, sino que eso es lo peculiar de una pasión. Una pasión es de alguna manera un arrebato, una pasión es salir de esa forma carcelaria, digámoslo así, que es el yo, de ese blindaje que es el yo. Por eso el amor es una apertura del ser que se pone en riesgo y que si se focaliza sobre un objeto que dentro de todo el conjunto de seres del mundo aparece excepcionalmente dotado como para ganar nuestra profunda atracción, ese vínculo puede deparar una recreación de nuestro propio ser, ampliando las dimensiones de nuestra experiencia vital, de nuestra sensibilidad, etcétera, etcétera. Pero Proust nos trae la mala noticia desde su visión de las cosas, de que esa experiencia, voy a volver a usar una frase suya, esa enfermedad de la que no quisiéramos curarnos nunca, siempre terminamos curándonos de ella por la forma de la cura más inexorable que tiene el ser humano, la muerte. Es decir, que al final es la muerte lo que le aguarda al amor, dice Marcel Proust. Y eso es muy, muy duro. Quienes hayan tenido la experiencia amorosa y hayan pensado lo que han vivido, porque también uno puede vivir un montón de cosas y no pensarlas, y entonces con eso no hace sino condenarse a la simpleza y a la repetición de lo vivido. Quienes hayan tenido una experiencias amorosas y las hayan pensado cuando estas experiencias han concluido, seguramente compartirán con Marcel Proust estas palabras. Podían tocarle en los puntos que fueron sensibles sin que ahora sintieran nada. Como una piel muerta que llevamos aún con nosotros, pero que ya no sentirá ni caricias ni pinchazos, que ya no es nosotros, que ha muerto. Esta bellísima imagen de Proust, de que cuando uno está enamorado, está, digámoslo, dotado de una piel donde las terminales nerviosas, esto es una metáfora, nos enervan permanentemente, nos ponen siempre bajo las formas de la sensibilidad. Es como si estuviéramos permanentemente sintonizados con el mundo, y entonces lo que hace el ser amado, desde una palabra dichosa hasta una palabra que nos trae la desdicha, todo eso, somos muy receptivos y muy sensibles, y en eso está esa inestabilidad también de la experiencia amorosa. Pero resulta que cuando el amor ha terminado, ese mismo ser que antes cualquier gesto suyo, cualquier palabra suya, cualquier conducta suya podía o depararte la sensibilidad que te lanzaba la dicha o la sensibilidad que te lanzaba la desdicha, ahora te deja absolutamente incólume, impertérrito. Y entonces por eso dice que el desamor es como la construcción de una callosidad que hace que por más que lo pinchen a uno, ya uno no siente nada. Eso tiene mucho de triste. Hay una tristeza en el ser humano cuando algo que ha sido una bella conquista ya no existe. Eso tiene mucho de misterioso, porque vos puedes imaginar que ese ser que concitó tu amor sigue siendo fundamentalmente el mismo. ¿Cómo explicarse entonces que un ser que sigue fundamentalmente siendo el mismo, en un tiempo de tu vida ha activado todas las fuerzas de tu sentimiento y en otro tiempo te deja completamente ajeno e insensible? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Es una pregunta en el fondo muy sencilla, cuya respuesta es muy densa y muy compleja, porque además compromete toda una visión de qué es el ser humano, de su propia constitución, etcétera. ¿De por qué aquella o aquel a quien tanto hemos amado deviene un ser común y corriente? Yo decía, siguiendo muy bien la línea de Marcel Proust, que el amor es un mecanismo por el cual el sujeto saca del conjunto de seres normales a un ser que ha suscitado en él esa conmoción a través de un rasgo que puede ser nimio. Y cuando se excepcionaliza ese ser, entonces ya no tiene el valor que tienen los demás, y ese ser puede volverse un centro de gravedad del cual dependen nuestras alegrías o nuestras miserias. Pero porque ese ser que excepcionalizamos de pronto un día vuelve y cae a la serie de los comunes y corrientes, de los seres normales. Eso hay que explicárselo. Lo que hace un gran novelista como Proust es no responder a la tontería contemporánea de que es que eso pasa porque es que pasa. La gente dice, como no quieren pensar, sino que con dos palabrijas resuelven los grandes problemas humanos. Dicen, no, hombre, lo que pasa es que se acabó el amor, es que el tiempo acaba todo. Y eso es una falacia. Basta que uno simplemente deje de creer en esos lugares comunes, de poner una interrogación en esos lugares comunes, y se empezará a percatar que eso lo que abre son caminos insondables y misteriosos, que además nos devuelven una imagen de nosotros mucho más cualificada y mucho más enriquecida. El tiempo no necesariamente acaba las cosas, el tiempo puede potenciarlas. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de que un hombre o una mujer que desde su temprana edad aman el conocimiento, pueden llegar a la edad más longeva amando de forma más acentuada todavía el conocimiento. A mí me tendrían que explicar por qué la pasión por la verdad que tenía Bertrand Russell, o la pasión por la verdad que tenía Freud, o la pasión por la verdad que tenía Marx, no se agotó entonces con el paso del tiempo. Y por qué puede haber alguien crecientemente apasionado con respecto, por ejemplo, a la verdad. Entonces hay que desechar esa explicación simplista y rápida que está hecha simplemente para no tener que entender nada de que el tiempo es el responsable. El tiempo es la condición de posibilidad de que la pasión exista o fenezca, pero no es la causa de ello. Entonces Proust se hace esa pregunta y se va planteando a lo largo de esa extraordinaria obra que ya les he dicho que en el juicio personal mío constituye la más excelsa obra literaria que haya hecho la humanidad. Y dice, por ejemplo, en otra parte, la idea de que el amor pueda no tener fin es un espejismo en el que el número de los que precedieron al que se cree más duradero da tristemente fe de su fragilidad. Honoré pide a Dios desesperadamente que haga su amor eterno, sabiendo que pide algo imposible. Honoré, un personaje de la obra. Mi Dios, concédeme la gracia de amarla siempre. Mi Dios, es la única gracia que te pido. Haz, mi Dios, tú que puedes, que la ame siempre. Y lo complemento con esto otro. Fue como si hubiera soplado sobre la llama del deseo de su amada, fingiendo sentirse incómoda por la inconveniencia de su proceder, se fue y en adelante solo la vio, torturándolo con una mirada indiferente y severa. Esas dos citas están sirviéndonos para plantearnos el tema doloroso, pues, de la terminación del amor. El amante que está en pleno fervor de su amor, lo que quiere por encima de cualquier cosa es la continuación de ese amor, es la perpetuación de ese amor. En eso estaban apostadas sus ilusiones. Y si consideramos un amor que sea recíproco, entonces los dos involucrados están en el deseo de la perpetuación. Sin embargo, eso no acaece generalmente. ¿Por qué? Que es lo que ha llevado a que, contando con la ilusión, contando con la voluntad de los dos amantes, sin embargo, el resultado pueda ser la muerte del amor. Proust. En efecto, cuando pasados los años encontramos a las mujeres a las que ya no amamos, no está la muerte entre ellas y nosotros, lo mismo que si ya no fueran de este mundo, porque el hecho de que nuestro amor no exista ya convierte en muertos a las que eran entonces o al que éramos nosotros. Encontrarse a alguien que uno ha amado es estar de cara a una muerte. Por eso, aunque yo he privilegiado trabajar el tema del amor, y en mi conferencia es lo que va a ser central, hay que advertir que En busca del tiempo perdido es un texto que examina muchos otros asuntos y uno de ellos es la muerte. Y que Marcel Proust, como todo aquel que piensa en profundidad el tema de la muerte y no la resuelve también con dos lugares comunes, Marcel Proust plantea aquello de que la muerte no es lo que nos acontece el último día de nuestra vida y en el último segundo. que la muerte no es lo que nos sorprende cuando exhalamos la última bocanada de oxígeno, que la muerte corre pareja con nosotros en la vida y que hay muchas experiencias de la muerte. Por eso la angustia de la pérdida de un amor es la angustia que tiene el ser humano ante su condición finita. Y en esta frase que yo acabo de leerles, cuando dice tan bellamente Proust que encontrarse uno con esos seres que amó y ya no ama, es estar ante una doble muerte. La muerte de un objeto que había tenido características especiales, que tenía rasgos absolutamente excepcionales y que ya no existe, y la muerte de ese que fuimos nosotros y que ya no somos. Ese que fuimos, que le escribíamos una carta a esa mujer amada, y ya no lo somos, ya la pluma no está insuflada por el deseo de la labor creadora que la palabra puede ofrecernos. Esa vivencia de que lo que fue no es, y de que lo que alcanzó un estatuto maravilloso para nuestra vida ha desaparecido, es algo que Proust se interroga en esta novela. Todo gran novelista hace de su novela un laboratorio. Un laboratorio en donde va explorando, va haciendo un examen de los grandes asuntos que se ha comprometido a plantear. Por eso los grandes novelistas no nos entretienen. No es esa bobada de esta época de que las novelas son cosas para uno matar el tiempo, son historias muy sui generis y muy originales que a nadie le habían ocurrido. O sea, esos no son los méritos de la gran literatura. Los méritos de la gran literatura radican es en la capacidad de acceder a los núcleos de verdad fundamentales de la condición humana. Pero eso no tiene que ver con la originalidad. Goethe escribió el Fausto, aunque el Fausto sea una obra de teatro, Goethe escribe el Fausto tomándolo en referencia a una mitología que existía ya en la cultura alemana. No tiene que ver con que voy a contar una cosa que nadie ha oído. Edipo lo escribe Sófocles apoyándose en algo que circulaba en Grecia como un elemento de apropiación mitológica por parte de todos los griegos. Entonces lo que hacen los grandes novelistas es más bien tomar los asuntos cruciales del ser humano y atreverse a una labor exploratoria que nos conduce al desentrañamiento de verdades que además, cuando emergen dichas verdades, no necesariamente nos devuelven certezas que nos llenen de satisfacción. Puede haber algo muy doloroso en las verdades que revelan los grandes novelistas. Por ejemplo, Proust, que el amor está condenado a morir, etcétera. Entonces, leo, por ejemplo, otro pasaje de Proust y voy a enlazarlo con lo anterior a efecto de redondear por lo menos este abrebocas en torno al gran asunto de lo que es la pérdida del amor. Dice: por fin, cuando Swann es un personaje muy importante de En busca del tiempo perdido, que ama mucho a una mujer que se llama Odette y por la cual sentía muchos celos, porque Odette era una mujer muy abierta a muchas manifestaciones amorosas de diversos hombres. Y entonces dice, Forcheville es uno de los pretendientes de Odette, al cual Odette pues no necesariamente le niega sus favores. Entonces dice Proust, por fin cuando Swann obtuvo casualmente la prueba de que Forcheville había sido querido por Odette, notó que ya no sentía ningún dolor, que el amor estaba ya muy lejos, y lamentó mucho no haberse dado cuenta del momento en que salió para siempre de sus dominios. Habría querido, por lo menos en pensamiento, despedirse mientras que aún estaba viva de aquella Odette que le inspiró amor y celos, de aquella Odette que le hacía sufrir y que ya no volvería a ver nunca. Este planteamiento de Proust tiene que ver con que si en el momento en el que Swann está perdidamente enamorado de Odette, la más mínima posibilidad de la presencia de un rival que ganara los favores de Odette se volvió un cataclismo para el ser de Swann. Cuando el amor se ha desvanecido, la misma conducta, el mismo gesto, valga decir, los favores concedidos por Odette, en este caso a Forcheville, dejan absolutamente impávido a Swann. Como si el sentimiento amoroso fuera un registro que nos hace sensibilizar la vida de una manera totalmente distinta a cuando ese sentimiento no existe en nosotros. Ahora, la pregunta que Proust explora, y que explora con mucha profundidad, es: ¿y cómo se tramita el paso del amor al desamor? ¿Qué es lo que han hecho los amantes para perder esa riqueza que los dioses le habían puesto en las manos? Esto sería como el fuego. Los dioses le ofrecen el fuego a los seres humanos, les dicen: he aquí el fuego, os los doy, pero vuestra tarea es perpetuarlo, impedir que se apague. Entonces, parodiando esa imagen mitológica, uno podría decir que el amor es un don de los dioses que nos dice: os doy el fuego del amor, vuestra tarea es perpetuarlo. Pero así como si la humanidad hubiese sido incapaz de preservar el fuego y de rehacer el fuego, que por fortuna no fue así, en materia amorosa sí pareciera que fuéramos fracasados en la tarea que nos han legado los dioses de perpetuar el fuego. La tesis proustiana es que nosotros, por la forma en que tramitamos el amor, soplamos sobre la llama del deseo. Es decir, que uno hace lo necesario para soplar sobre la llama del deseo del otro, y el otro hace lo necesario para soplar sobre la llama del deseo propio. Es una frase muy, muy hermosa de Proust: para pasar del amor al desamor, soplar sobre la llama del deseo. Es decir, liquidar el deseo. Ahora, ¿cómo se liquida el deseo? En busca del tiempo perdido hay caminos que son muy, 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 muy duros con respecto a los modelos de organización de la vida que tenemos y que adoptamos, no solamente como habituales, sino como si fueran naturales. Por ejemplo, hay una interrogación muy dura en busca del tiempo perdido sobre el mecanismo por el cual los amantes rápidamente conducen su experiencia a formas de encerramiento, control mutuo. Uno de los tomos de En busca del tiempo perdido se llama La cautiva. Y es que Marcel, el narrador, está perdidamente enamorado de Albertina y él lo que busca es atrapar a Albertina. Encerrar a Albertina en una jaula, que Proust en algún pasaje evocando a Madame de Sévigné, que le preguntan a Madame de Sévigné si esa mansión en que vive, pues ella no la mantiene muy dichosa. Ella dice: no hay muy dichosa por hermosa esa mansión. Madame de Sévigné dice: no hay mansión, no hay cárcel hermosa. Entonces Proust aquí lo que plantea es que nosotros, para soplar sobre la llama del deseo, uno de los recursos que tenemos es liquidar la libertad. Entonces los amantes, y aquí también valdría la pena evocar a Rilke, los amantes, temerosos de la fuga del ser amado, o en todo caso del carácter no seguro de su presencia, los amantes hacen un paso que es un paso fatal. Quieren asegurar el amor, y emparejar el amor con la seguridad es una contradicción en los términos. La institución conyugal, que en el occidente moderno, por lo menos desde el siglo XIX, se ha fundado en el amor pasional. Es decir, si uno le preguntara a alguien: y entonces te casaste, ¿estás muy enamorado? No, yo no soy enamorado, pues la quiero, como puedo querer a otras. Eso hoy se vería mal, porque siempre se piensa que el que se ha casado es porque hay un sentimiento de especial intensidad entre los dos que han contraído nupcias. Pero esa contracción de las nupcias es entonces establecer, frente a la aleatoriedad del amor, a la aleatoriedad del objeto amado mejor, que puede volar, ir, venir, etcétera, entre y no estar asegurado es buscar el aseguramiento. Proust va a desarrollar una reflexión sobre la finitud del amor a partir de esa, digámoslo así, política de los amantes de buscar asegurar al objeto amado, y al asegurar el objeto amado, incluirlo dentro de un orden absolutamente rutinizado, y en esa rutina entonces eliminar cualquier dimensión misteriosa, enigmática, impredecible del ser amado. En eso hay pues un camino muy hermoso que lo ha transitado el texto de Proust y que seguramente nos ayuda a pensar mucho en qué consiste esta experiencia, pero sobre todo cuál es el juego de responsabilidad que tenemos en la finitud del amor. Y que probablemente del mismo Proust podría uno derivar que no necesariamente es que es una ley inexorable del amor terminar en el desamor, sino que el amor que recibimos como don de los dioses hacemos lo justo y necesario para llevarlo a su finitud, es decir, para cadaverizarlo. Queridos oyentes, hemos llegado al final por el día de hoy. No nos queda sino un programa más, que es el del próximo lunes, sobre esta problemática de cómo el amor, el desamor y los celos nos es ofrecido por ese inmenso pensador que es Marcel Proust, del cual entonces el 2 de agosto estaré yo hablando en una conferencia ya que orgánicamente intentará dar cuenta del tema Al amor lo roe el fracaso, conferencia 6:30 de la tarde de dicho día, para la cual están invitados, y que les agradecería mucho nos ayuden a propagar la invitación, porque el sentido de esos actos solamente se cobra en la medida en que ustedes se constituyan en interlocutores. Mil gracias a Vanessa Agudelo, generosa y amable con esta disposición para permitir que el programa llegue hasta todos ustedes, y nos estaremos reencontrando en 8 días.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.